Lo que me pasó, y que nunca me lo imaginé, era que me iba a enamorar de eso. Me enamoré en poder ponerle el foco a un producto y no ponerle el foco a 20 personas diferentes con 20 problemas diferentes.
Sean bienvenidos al 10º episodio de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy, sin humo y sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre en toda la región. Yo soy Javi Goylenberg y en el episodio de hoy vamos a conocer a fondo a un gran emprendedor y amigo, Lean Halfon, que nos va a contar cómo a través de Contabilium ayuda a miles de pymes a profesionalizar su negocio. Y ahora sí, sin más preámbulos, es un placer dar la bienvenida a este gran emprendedor con ustedes, Lean Halfon. Hola Lean, ¿cómo estás?
Hola Javi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor, hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarte a participar del podcast. Nos tomamos un pequeño break de unos meses, así que feliz de estar también retomando la grabación y poder hacerlo finalmente de forma presencial, ¿no? Después de unos meses distintos.
Sí. Es bueno estar así.
Bueno, che, gracias por venir. Vamos a arrancar con la primera sección, que es conociendo al invitado. Y te voy a pedir que le cuentes a la gente cómo sos, que te describas un poco y que pienses tres adjetivos calificativos que te describen como persona.
Qué pregunta. Bueno, soy Leandro. Me considero una persona a la que todo le cuesta mucho, pero que persevera por sobre todas las cosas. Y soy, bueno, como bien dije, un tico perseverante, ansioso. Y transparente.
Bien, vos sabés que el de ansioso sale mucho, ¿no? En las entrevistas estas. Se ve que la ansiedad y el emprendedorismo van un poquito de la mano.
Sí, creo que sí. No podés ser emprendedor si no sos ansioso. Y querer todo para allá.
Contanos un poco más de vos.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Padre de familia. Tengo dos nenas de casi 3 y 6 años. Y empecé en el mundo del emprendedurismo un poco por casualidad. Yo laburaba en una empresa de desarrollo de software en Palermo, en una de esas empresas que tenían todos los beneficios. Y de un día para el otro me mandaron a un cliente en Microcentro, que era una empresa de créditos, y era una oficina sin ventanas, o sea, era la muerte, un cuadradito donde éramos 10 personas. Y dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo llegué a este nivel? Y un poco eso me animó a renunciar y alargarme a trabajar por mi cuenta.
Te voy a parar acá porque ya vamos a llegar a eso y vamos a recorrer un poco la historia un poco más completa. ¿Tenés algún hobby? ¿Algo que hagas así en tu tiempo libre?
Sí, soy deportista, en una época era mucho más deportista, pero generalmente hago fútbol y tenis, y me gusta mucho ir al gimnasio a descargar.
Bien, te voy a hacer un ejercicio que le hago hacer a todos los invitados, que es el que cierres los ojos. Bien. Imagínate cuando tenías 10 años y contanos en esa imagen de Lean de 10 años, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Contanos cómo eras a esa edad. Y si te sentís muy distinto hoy de cómo eras en ese entonces.
Me imagino en la playa, en uno de esos veranos en Gesell, con mi familia. Y sí, era muy distinto. En esa época jugaba con cualquier nene que no conocía, con mis hermanos, sin preocupaciones de ninguna índole. Y sí, esos veranos en Gesell eran de los más felices que recuerdo.
Bien, gracias. Ya podés abrir los ojos. Vamos a meternos ahora sí en la parte de conocer la historia previa, donde la idea es charlar un poco cómo fue tu experiencia profesional previo, digamos, a que creaste Contabilium. Y bueno, esto de un poco más en detalle, ¿por qué decidiste emprender? ¿Qué lo motivó? Vos pasaste por varios laburos, laburaste de motores, tuviste varios trabajos en tecnología. Y Contabilium 2015 más o menos, ¿no?
Exacto.
Así que hacernos un poco del recorrido previo tuyo profesional hasta 2015.
Yo siempre empecé a laburar de muy pendejo. Empecé a los 17 años trabajando en recreación infantil los fines de semana con grupitos de personas. Y a los 20 años, cuando estaba incluso en la facultad, empecé a laburar en lo que era soporte técnico arreglando computadoras. Creo que en esa época estaba Windows 98. Mi viejo me decía, no labures, no hace falta, nosotros te bancamos. Lo debería haber escuchado un poco más, ahora viéndolo en perspectiva.
¿Por qué?
Y porque hubiese estado bueno disfrutar de la vida sin preocupaciones. Total, mi viejo me podía bancar, pero bueno, yo siempre como que quería tener mis propios ahorros, no depender de nadie. Y bueno, empecé a los 20 ya a laburar en sistemas y de a poquito me fui adentrando en el mundo de desarrollo software. Yo estudié licenciatura en sistemas en la Universidad KS y los primeros años hice lo que no me gusta que me hagan a mí hoy por hoy, que fui boyando de empresa cada un año y medio, dos. Pasé por diferentes empresas de toda índole. Laburé en la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde entré para un proyecto que era rediseñar todos los sistemas que estaban en una tecnología, migrarla a otra. Y al cabo de un año y medio me di cuenta de que si seguía ahí, iba camino a convertirme en un ñoqui, mal que mal. Así que de ahí me fui a una empresa, a una agencia digital, de marketing digital, para todo lo que era desarrollo y diseño de sitios webs. Y ahí un poco fue donde comenzó mi amor por hacer cosas masivas y bonitas, que entre por los ojos.
Okay.
De ahí pasé a de motores, donde era como fue el sueño, porque finalmente llegué a ese momento. Ahí,
¿cuántos años tenías ahí en de motores?
No sé si 23 o 25. Y después de motores pasé a lo que te decía antes, a esta consultora de software, donde un día estaba laburando en un cliente en Palermo con un montón de beneficios, un ambiente súper copado. Laburaba para una empresa en realidad de afuera, que era la que hace las máquinas para los peajes sin barrera. Yo estaba laburando para un proyecto de Australia o de Nueva Zelanda. Y de un día para el otro el contrato a la consultora se le acabó. Entonces me mandaron a una empresa crediticia en Microcentro, pleno Florida y Corrientes. De hecho, para entrar al edificio había que entrar a una galería. Y caí, era un edificio sin ventanas, una oficinita de 4x4 donde éramos 8 personas. Y justo ahí estuve uno o dos meses, creo, y la empresa de marketing digital donde yo había laburado quebró.
Okay.
Y un montón de clientes de ahí me empezaron a contactar para ver si podían continuar conmigo con esos proyectos que tenían. Y dije, bueno, si no es ahora, no es nunca. Entonces eso, tener esos clientes me animó a dejar el laburo en relación de dependencia y empezar una etapa que tuve de freelance. Al principio acompañada con un laburo part-time haciendo consultoría en CRM para el diario El Tiempo en Colombia, que estuvo bastante bueno eso. Y bueno, y a medida empecé laburando en el living de mi casa. Al año, por suerte, ya tenía una oficina, tenía clientes estables, fijos.
¿Qué hacías con esos clientes particularmente?
Hacía de todo. Yo laburaba mucho para... Era en un punto el último eslabón, porque laburaba para diferentes agencias de marketing o de diseño y demás que necesitaban tercerizar la parte de desarrollo. Entonces todo eso lo hacíamos nosotros.
Todo programación, digamos.
Todo programación todo y web puramente.
Bien. ¿Qué tecnologías laburabas en ese entonces?
laburaba generalmente PHP y .NET. Y haciendo memoria, la verdad que hacíamos cosas muy grosas para clientes de, no sé, Acción cuando apenas inauguró sus estaciones de servicio, cosas para Disney y demás, pero bueno, no nos conocía nadie porque...
Estaban atrás de...
Estábamos atrás. Sí. Bien al fondo. Y paralelamente empecé a tener clientes propios, que eran muchas pymes, muchos clientes de Flores y Once acá en Buenos Aires, que ya eran clientes particulares, pero eran pymes. Y a medida que empecé a tener más carga administrativa, empecé a luchar con toda esa... ese tema de, bueno, que te pago a los 30, a los 60 días, a que clientes que no te pagaban y demás, empecé a buscar un software que me solucione esas cosas porque quería dejar de usar los Excel. Y yo venía con esa mentalidad de que sea un software web, bonito, fácil de usar, y viendo lo que había en el mercado, no encontré ninguno. Entonces, como no tenía hijos, tenía tiempo los fines de semana y me gustaba...
Bueno, si no, lo hago yo.
Y me gustaba programar, dije, bueno, lo hago yo. Y al principio, cuando me imaginé, dije, bueno, yo esto lo vendo como para 50 clientes y ya está, estoy hecho. Era como un kiosquito que me había imaginado.
Claro.
Pero lo que me pasó, y que nunca me lo imaginé, era que me iba a enamorar de eso. Y por sobre todas las cosas, me enamoré en... poder ponerle el foco a un producto y no ponerle el foco a 20 personas diferentes con 20 problemas diferentes. Entonces le empecé a dar más bola a eso muy de a poquito. Fue un pico y pala, como me gusta decirle a mí, los primeros 2 años, porque además...
Pero no te metiste de lleno, porque me imagino que en paralelo tenés que seguir haciendo laburo frilo para poder mantenerte y...
Tal cual, los primeros 2 años fue en paralelo,
sí,
con el equipo que yo había logrado armar en la Software Factory, pero que tampoco éramos muchos, éramos 4 y muchos freelancers, pero éramos 4 fijos. Y le metí de eso, yo durante los primeros 2 años no vi un mango, reinvertí todo y vivía de la Software Factory. ¿Por qué? Porque nos encontró un poco encontrarle la vuelta a cómo comercializarlo, que se empieza a ser conocido. Pensá que yo, si bien tuve socios, en realidad esos socios nunca estaban en el día a día. Estaban más de forma espiritual, por decirle así. Uh-huh. Entonces estaba yo a cargo de todo. De los 20 clientes de la Software Factory, de marketing, de comunicación, de desarrollo y demás. Pero bueno, fue un lindo camino que a los 3 años empezó a ver sus frutos. Y ahí me pude empezar a desligar de la Software Factory.
Bien.
Entonces reconvertí a todo el equipo que era, lo pasé a Contabilium, fui derivando los clientes.
¿Y ahí estabas con socios en ese momento, en esa transición? ¿O cuando te desligaste y te metiste con Conta de lleno, ya estabas vos solo como fundador o socio de la empresa?
El primer año tuve un socio que estuvo un año, que no estuvo prácticamente más que... en un apoyo económico, que no es poco, pero estuvo. Y después, durante 2 años, estuvo con una persona que me ayudó a desarrollar toda la parte comercial, pero que no estaba en el día a día.
Bien.
Y que luego de 3 años, y cuando ya teníamos en esa época creo que 200 clientes y demás, necesitamos empezar a afianzar y armar procesos y a desarrollar el área comercial en una mayor medida. Y esa persona no se quiso involucrar. Entonces yo hasta ese ya llegué hasta ahí a nivel socios y dije, bueno, me encargo yo de todo. Entonces dije, dejo de lado la Software Factory. Por suerte conseguí una inversión de un angel investor, como se dice, que eso me sirvió como de apoyo económico, para darme un poco confianza y tener la espalda necesaria para armar el equipo. Y después de una charla que tuve con vos, que en esa época estaba la típica fase por la que pasa el emprendedor, que era o sigo o cierro, y que ya no sabía qué hacer y demás, te pedí ayuda a vos, a otra persona, a otro emprendedor, donde me abrieron los ojos, me guiaron en el paso a paso.
Déjame que le cuente un poco a la audiencia ahí. Nosotros habíamos arrancado con Real Trends un año antes, no tanto tiempo. Pero es muy común eso, ¿no? Cuando uno a veces tiene que tomar ese... Cuando llega ese momento uno tiene que tomar esa decisión de a todo o nada con esto. Y uno va a buscar apoyo. A mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo de haberme apoyado, no sé, en emprendedores como Audemarco u otros emprendedores que estaban hace un poquito más tiempo que yo en ese momento. Y es súper importante eso, ¿no? Digo, eso es algo muy lindo que tiene la comunidad emprendedora, sobre todo la, digamos, el mundo de la tecnología, que siempre encontrás gente que esté dispuesta a sentarse a tomar un café con vos y ayudarte a contarte lo bueno y lo malo para que después cada uno decida su camino, pero hay como mucha ayuda desde ese lado, ¿no?
Sí, bueno, acá está siendo humilde, pero le voy a contar a la audiencia, ya que estamos. O sea, Javi me abrió las puertas y me puso a todo su equipo a su disposición. Me junté con 3-4 personas de su equipo. De diferentes áreas, recursos humanos, marketing, soporte y demás. Y bueno, es un poco, me abrió los ojos, me guió y fui armando el equipo de a poco. Y de que armé el equipo, bueno, fue cuando realmente empezó a crecer también Contabilium y pude explotarlo.
Te voy a parar ahí. Vamos a meternos ahora sí de lleno en la sección de conocer el emprendimiento. Y la primera pregunta, y para que todos entiendan bien de qué se trata Contabilium, es... Tirate un elevator pitch, o sea, contanos qué es Contabilium, pero no el que le darías un inversor para levantar plata. Contalo para que lo entienda la tía Norma y se lo pueda contar a la tía Marta. ¿Qué es Contabilium?
Dijiste la palabra clave. Nosotros creamos Contabilium para Doña Marta. Básicamente es un software que les permite a los emprendedores y pymes automatizar todo lo que es su gestión administrativa, todo lo que es el día a día, para que dejen las planillas de Excel y den un paso más en su profesionalización.
Bien, perfecto. Déjame también contarle a la audiencia que no es por hacer el chivo, pero nosotros usamos Contabilium como nuestro sistema de gestión y administración. La verdad que es muy bueno. Nosotros, fuera de joda, nos ayudó mucho a profesionalizar un montón de procesos y a medida que, digamos, la empresa nuestra fue creciendo y tuvimos distintas necesidades y de profesionalizar un montón de cosas, fue súper importante esto, ¿no? Para salir del Excel, y encontramos en Contabilium realmente un software que nos hizo ese camino mucho más ameno. Bueno, contaste un poco de cómo surgió, cómo fueron un poco los primeros pasos, tema de socios y demás, esto de que levantaron capital. ¿Podés contarlo o no contarlo? Digo, ¿podés contar cuánta plata levantaste cuando arrancaste y para qué la usaste principalmente?
Sí, y te voy a contar cómo llegué a eso.
Bien.
Nosotros en el 2018... estábamos buscando poder automatizar la cobranza de nuestros clientes. Es decir, cómo incorporar débito automático a todas nuestras suscripciones. En esa época creo que teníamos 200 o 300 clientes por mes que pagaban. Y cuando fuimos a visitar a una empresa que hacía esto, justo se dio la casualidad que él decía que estaba en el ecosistema fintech y que buscaba empresas para invertir. Y así nos conocimos. O sea, lo fui a contratar yo por un servicio y me terminó él invirtiendo en la empresa. Y en ese momento él invirtió $100,000 a cambio del 10%.
¿Quién es el angel?
Él invirtió a título personal, se llama Fabián Barros Requeijo y es de la empresa Pagotic.
Mira. ¿Y para qué usaron, o sea, o para qué, digamos, tenían planificado usar esa plata, no?
Bueno, fundamentalmente fue... Para agrandar el equipo y para todo lo que está relacionado a marketing. En ese momento éramos 4 o 5 personas, creo que en el equipo, y si faltaba una, era la muerte.
Claro.
Aparte, el único que cubría todas las posiciones y que sabía qué hacía cada cosa era yo. Entonces, uno de los primeros consejos que me dio el inversor fue: tiene que haber 2 personas por puesto, mínimo, contratalas. Entonces, una cosa fue llevando a la otra y lo usamos principalmente para eso y para inversión en marketing, prensa y el área de producto.
¿Y qué te iba a preguntar? Contanos cómo es el modelo de negocio de Conta, digamos. ¿Ustedes cobran un fee mensual? ¿Cómo funciona?
Sí, nuestro modelo es como el típico SaaS. Cobramos un fee mensual en base a diferentes funcionalidades. Es decir, tenemos 3 planes que... de menor a mayor, que cada uno tiene más funcionalidades, y por ese plan te cobramos un fee mensual. Adicionalmente, tenemos algunas herramientas que tienen un precio adicional, pero que sirven para cualquier plan.
Bien, perfecto. Con un upsell, como un add-on que le puedes meter, digamos, al plan que tengas, independientemente si es el básico, el mediano o el premium, digamos.
Exactamente.
Bien, periodo de prueba, ¿le dan a los usuarios?
Sí. Actualmente tenemos 10 días de periodo de prueba. Hemos pasado por muchos modelos, inicialmente con 30 días, después con 15, después con 10. Encontramos que 10 era el tiempo justo, al menos para nosotros.
Qué importante eso que decís, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar a esto de cómo uno a veces, cuando empezás a emprender y a veces tenés que tomar decisiones de, bueno, cuánto tiempo doy de periodo de prueba, cuánto cobro cada una de las, digamos, de los buckets de mi pricing o cosas del estilo. Y hay cosas que las tenés que probar y después obviamente las tenés que iterar e ir viendo cómo te va respondiendo el mercado, ¿no? Me acuerdo nosotros cuando arrancamos, dábamos, bueno, 30 días gratis, que eso lo seguimos dando. Pero después si tenías una, no sé, creo que eran menos de 15 ventas al mes en Mercado Libre, podés usar RealTrends gratis para siempre, mientras te mantengas debajo de esa línea de ventas. Y después en un momento dijimos, no, bueno, eso no nos cierra, saquemos el plan gratis y que el que lo quiere seguir usando después de 30 días, aunque sea un poco, pero que pague. Y toda esa gente que lo usaba no tuvo problema en pagar un poco. Entonces fuimos con los años también como adaptando nuestro esquema de precios al mercado, pero como es importante esto de destacar que uno hay cosas que a veces las tenés que tomar medio a dedo y probarlas, tratando de apalancarte en algún número, alguna métrica, pero sabiendo que te puedes equivocar y que la vas a tener que cambiar.
Tal cual, tema pricing es algo que nosotros siempre revisamos mínimo una vez por año. Y no solo el pricing, sino las diferencias que hay entre cada plan. Cuando hace un año y medio nosotros pudimos participar de un Google Launchpad que organizó Área 3 para empresas del rubro fintech. Y fue toda una semana súper intensiva donde uno de esos días te hacían hablar con diferentes personas de empresas como Despegar. O de Google y demás. Entonces, en Despegar nos tocó una chica que estaba especializada en el proceso de checkout. O sea, pensá que Despegar tiene todo un equipo de 50 personas que se dedican pura y exclusivamente al checkout.
Totalmente.
Yo no llevo a 50 personas en la empresa. Y una de las enseñanzas que nos dijo es que cada plan debe estar lo suficientemente diferenciado entre sí, tanto a nivel funcionalidades como a nivel precio. Nosotros hay veces que entre cada plan teníamos 100 pesos de diferencia, era una locura.
Claro.
Entonces, eso es algo clave que nos enseñaron.
Bien. Y después, bueno, a medida que la empresa fue creciendo y fueron pasando los años, contanos un poco cómo fue evolucionando el proyecto y la compañía, qué desafíos recordás así a lo largo del camino, o quizás como un resumen de los principales hitos desde que arrancaron a hoy.
Bueno. Todavía recuerdo cuando tenía la Software Factory con Contabilium y llegamos a los primeros 50 clientes, la torta de los 50 clientes, una pizarra de madera con un festejo y demás. Y es increíble cómo los objetivos que uno se planea van cambiando continuamente y cada vez van siendo más ambiciosos. Como te decía, yo me lo imaginaba como un kiosquito para 50 personas. Después nos dimos cuenta que por el pricing que queríamos mantener, porque nosotros no queríamos hacer algo exclusivo, queríamos hacer algo que sea popular y masivo y que puedan acceder la mayor cantidad de personas. Entonces nos dimos cuenta que era un modelo masivo. Y una vez que llegamos a cierto número, uno se va encontrando con diferentes desafíos, con que tienen que armar los equipos y que va manejando mucha información de cada cliente. Y de hace un año y medio que dijimos, no queremos estar solo en Argentina, queremos estar en Latinoamérica. O sea, nos pusimos como ese objetivo. Entonces, todo lo que vamos haciendo es en pos de eso. Y no queremos estar en un solo país de Latinoamérica, queremos estar en tres o cuatro. Entonces, uno se vuelve ambicioso. Y la verdad, yo personalmente que planteo la estrategia de la empresa, planteo esas cosas porque es lo que me termina en lo que me permite seguir enamorado de Contabilium, que no es poco. Hay
No,
gente que se
totalmente.
cansa. Yo estoy enamorado de Contabilium como desde el primer día.
Bueno, yo hablo con un montón de emprendedores y es loco a veces encontrar distintas, y son todas válidas, ¿no? Pero distintas visiones, ¿no? Digamos, hay gente que hace compañías y digamos, las hace para venderlas y le gusta hacer eso y lo disfruta y es su motivación hacer una empresa para hacerla crecer y después venderla y empezar otra cosa de nuevo. A mí me pasa por ahí lo contrario, es decir, Yo también soy un enamorado de Real Trends y digo, quiero hacer esto millones de años y digo, vamos a seguir encontrando cuál es el next step de la compañía y del producto para seguir sumando valor a nuestros usuarios, para tener ganas de levantarme todas las mañanas a seguir haciendo esto. Pero digo, ojalá no la venda nunca, ¿no? Como, y creo que eso es un desafío que al que nos enfrentamos muchos emprendedores, que es cómo a medida que pasan los años, ya cuando vas 5, 6, 7 años de emprender con una misma compañía, cómo seguir manteniendo la motivación, ¿no? Y cómo mantener motivado al equipo.
Sí, es muy difícil eso y pareciera que son todos flores, pero en realidad yo tuve mil y una trabas. Lo mío es pico y pala y al día de hoy siguen habiendo millones de trabas y estar a cargo de toda una empresa que no es poco, también tiene sus cosas malas, como que a mí me encanta ni el producto, pero también hay otras cosas que tengo que hacer puramente burocráticas, de esos que hace un CEO y que sinceramente son aburridas. Pero bueno, hay que hacerlas en pos del otro.
Es que es parte, no lo puedes evitar. Creo que son esas cosas que, bueno, cuando uno arranca, tenés obviamente el empuje y esa fuerza inicial, donde tenés 50 sombreros al mismo tiempo, que a medida que le vas haciendo crecer el equipo, los vas distribuyendo un poco, ¿no? Pero siempre al final del día, bueno, la responsabilidad del éxito de la compañía recae mucho en sus fundadores. Y nada, que a veces también digo, se ve como, uy, qué lindo emprender, tener tu negocio y todo, pero es una montaña rusa. Digo, no conozco ningún emprendedor que no la haya pasado mal y constantemente, digo, ¿no? O sea, después uno va aprendiendo a surfear la ola un poco mejor y a llevar ciertas situaciones mejor, pero siempre quilombos. Y nunca es todo color de rosas como a veces por ahí se puede llegar a ver afuera.
Tal cual.
Bien. Bueno, nos contaste que arrancaron ahí con esa inversión de 100 lucas. Después, a lo largo del camino, ¿volvieron a hacer alguna ronda? ¿Levantaron algo más? ¿O fueron creciendo orgánicamente ya con revenue propio?
Fuimos creciendo orgánicamente. Yo soy muy... En ese sentido, soy muy estricto de que... Soy no me gusta fumarme la plata, me gusta invertirla bien, pero no que me hayan invertido significa que tengan que quemar la plata. Es un razonamiento mío, entonces en cierta medida fui más medido y eso me permitió crecer orgánicamente. En el medio tuve oportunidad de vender la empresa dos veces. No es algo que estaba buscando, fue medio de casualidad o por conversaciones en el mundo de los ERPs que hay. No se llegó a ningún lado y hoy por hoy estamos evaluando armar una ronda de financiación justamente para, en este caso, sí acelerar el crecimiento regional y poder desembocar en México.
Bien. Bueno, y contanos un poco, digamos, ¿cuál es la foto actual hoy de Conta, ¿no? O sea, ya llevan 5 o 6 años de compañía. ¿Cuántos son hoy en el equipo? Una pregunta que siempre hago es ¿cuántos hombres y cuántas mujeres?
Sí, llevamos 5 años y medio. Nuestro nacimiento fue en julio del 2015. Somos 25 personas. Ahí tenemos un alguien de recursos humanos, un equipo de administración, un equipo comercial, un equipo de atención al cliente, un equipo de IT. Y de comunicación. Seguimos trabajando muchas veces con agencias externas, como por ejemplo para todo el tema de AdWords y performance, o con asesores. No sé, nuestro, y a nivel, creo que somos mitad y mitad, y no sé si somos más mujeres, mirá lo que te digo.
Mirá qué bien.
Sí.
Espectacular. ¿Y cómo escribirías a la cultura de la empresa? ¿Cuáles son los valores que tiene la compañía? ¿Cómo me describirías la cultura de Conta?
Mirá, cuando hace un año y medio sumamos a la persona de recursos humanos, lo primero que le dije fue: no siento que tengamos una cultura, quiero armar la cultura, hacer actividades, armar los valores de la empresa que no los teníamos. Y lo que pasó es que la cultura se terminó armando sola. O sea, después de 5 años y medio, hay gente que está desde el día 1. ¿Sí? Hay 3 o 4 personas que están desde el día 1, lo cual en Argentina y en el mundo de las startups es un montón.
Es un montón.
Y estuvo bueno, o sea, eso estuvo. Fue muy bueno porque se fue armando sola y después hicimos actividades para armar los valores solos. Tenemos cinco valores que son propios y los tratamos de cumplir y que se sientan. Obviamente con la pandemia y toda la gente, nosotros en pandemia incorporamos a 8 personas.
Para, contame cuáles son los cinco valores esos que mencionaste.
Los cinco valores que tenemos en Contabilium son iniciativa. Nosotros realmente valoramos mucho las ideas que proponen los chicos. Flexibilidad. La verdad que somos sumamente flexibles en cuanto ya sea al horario, los problemas personales que uno pueda tener en casa, más en pandemia. El trabajo en equipo, eso es fundamental. Creo que Contabilium llegó donde llegó por transformarse en un equipo de trabajo y no ser personas individuales. Curiosidad, porque la verdad que somos curiosos en el sentido de tratar de innovar y pensar en grande. Que es un poco lo que a mí me cuesta, pero que es algo que quiero inculcar, que es siempre pensar en mejorar y en ser superiores.
Bien, bueno, mencionabas recién algo de la pandemia, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo les afectó la llegada del coronavirus y cómo se reinventaron o cómo transicionaron todo lo que fue este último año?
Bueno, a nivel laburo, la verdad que la pandemia, tengo que ser sincero, no vino re bien. Nos favoreció en cuanto a la cantidad de clientes porque un montón de empresas se dieron cuenta que el futuro era el e-commerce y demás. Entonces, en ese contexto lo pudimos súper aprovechar. De hecho, incorporamos 8 personas en pandemia y llegamos a 25. Y un poco lo que nos pasó en el contexto de pandemia es que todo este tema de valores y de la cultura de trabajo es difícil de mantener, más que nada con la gente nueva. Pero bueno, lo tratamos de ir haciendo actividades para que se sienta.
Bien. ¿Y cómo te imaginás a Contabilium de acá? No te digo a 10 años, tirámela a 2 o 3, ¿no? Un medianito plazo.
Mira, en realidad yo eso ya lo tengo imaginado, porque es una estrategia que hacemos siempre a mediano plazo, de todos los fines de año revemos esa estrategia. A Contabilium ya me lo veo regionalizado en 2 países más de LATAM. La idea es abrir Uruguay este año y el año que viene otro país más, que puede ser Chile o Colombia, o si conseguimos una ronda de inversión, México. Entonces lo veo como que todo el hub de operaciones esté en Argentina y haya un equipo comercial propio en cada país.
Bueno, espectacular. Bueno, con eso cerramos ya lo que es el doble clic de Contabilium y vamos a pasar a la última sección del capítulo de hoy, que es el ping pong emprendedor, que arranca como siempre con tus 5 no negociables. ¿Qué es un no negociable? El mío, por ejemplo, uno de mis no negociables es el mate se toma amargo y no te lo negocio. Contanos 5 no negociables tuyos.
Respeto, eso, el respeto ante todo. Los actos de mis hijas, aprendí que las chicas crecen, entonces es fundamental no perderte esos actos. Aspirar siempre a más, porque creo que todo se puede lograr. No generar conflicto, no soy un tipo que le guste el conflicto. Y el mate amargo, que esta te la robo.
Bien, espectacular. ¿Estás contento con el balance entre tu vida personal y el trabajo o hay algo que cambiarías?
No, contento no. Siempre aspiro a más. Me gustaría trabajar menos y disfrutar un poco más o tomarme ciertos tiempos.
¿Seguís hoy, digamos, a casi 6 años de compañía trabajando sol y sombra, fines de semana y feriados, o lograste ya armar un esquema un poco más cómodo?
Logré no mezclar. O sea, hoy por hoy, los sábados y domingos los disfruto. A lo sumo te puedo leer algún mail, pero no más que eso. Las vacaciones las aprendí a disfrutar más. Los primeros años me iba a vacaciones y sí o sí que haya wifi, sí o sí con la computadora. Ahora me voy, chequeo mail, todo, pero disfruto las vacaciones. Y bajé de laburar 12 horas a laburar 10.
Okay. Tenés un camino todavía por recorrer. Contame una persona y una empresa que admires.
Mira, a nivel empresa sigo mucho un poco lo que hacen, y es de afuera, lo que hace la gente de Zendesk, o lo que hizo y cómo llegó al punto. O sea, Zendesk Para los que no conocen, es una herramienta de soporte y de gestión de tickets, y pasó de ser una sola herramienta a convertirse en una suite de soluciones, y en vez de crear productos, adquiriendo compañías y fusionándolos, y es realmente muy bueno lo que hacen. Y una persona, en realidad admiro a muchos, entonces no es que tengo una ideal, admiro cosas de cada uno.
¿Alguno? Tírame uno.
Por ejemplo, de Steve Jobs admiro lo que cómo creaba las cosas y el nivel de detallista que tenía. Algunas veces cuando armo nuevas funcionalidades pienso que soy Steve Jobs y me peleo con medio mundo, ¿no? Pero bueno, él es uno, por ejemplo.
Bien. Te tiro otra. ¿Crees que emprender es para cualquiera?
No. Creo que uno, si bien puede aprender a ser emprendedor, muchas veces tiene que estar dispuesto a sufrir, a laburar esta cantidad de horas. Y no toda la gente quiere eso. Hay gente que quiere laburar de 9 a 6, llegar a su casa, hacer otras cosas, y que es totalmente entendible.
Totalmente, totalmente. ¿Cuánto del éxito que tuvieron o tuviste hasta hoy lo atribuís a la suerte y cuánto al talento y trabajo duro?
No, suerte no tuvimos, créeme. Fue todo, no sé si talento, pero yo siempre lo que digo es perseverancia. O sea, no bajamos nunca los brazos y le dimos. Probamos, si no funcionaba, probamos otra cosa. Pero por sobre todo fue perseverancia.
Contame, Leán, ¿qué cosas te parece que hacen a un buen emprendedor o emprendedora?
Creo que para ser emprendedor, y te lo digo también por experiencia, fundamental poder trabajar en equipo, pero también tener socios y en los que uno pueda confiar. Eso fue siempre mi pata floja, pero reemplacé esos socios por personas y empleados en los que confío plenamente. Eso es fundamental. Capacidad de pivotear, de darse cuenta si algo funciona o algo no funciona, y creo que también hace falta un poco de humildad y no creerse el mejor. Ahí me pasó miles de veces que fui a eventos donde cada uno te dice: no, tengo la mejor idea, tengo el mejor equipo, y después cuando empezás a indagar y a un poco más en profundidad te das cuenta que es pura zaraza.
Bien, y te tiro la última, es con la experiencia que tenés hoy, tírate un consejo para oyentes que estén pensando en emprender.
Yo diría que si bien es sufrido, es algo hermoso, y que no te quedes con la duda, que se lancen y lo hagan. Lo peor que puede hacer es fallar, y de todo error siempre se aprende.
Buenísimo, Leán. Te agradezco muchísimo que hayas participado de este episodio. Contanos dónde pueden encontrar un poco más de info sobre Contabilium y dónde pueden contactarte a vos, email, redes.
Sí, aquel interesado en Contabilium puede ingresar a www.contabilium.com. Ahí en la página web van a ver un chat para contactarnos o un formulario de contacto. O si no, me pueden agregar a mí por LinkedIn, Leandro Halfon con H, y con gusto hablamos.
Buenísimo, Leán. Muchísimas gracias de vuelta por haber participado, y a todos los que escucharon este episodio. Yo soy Javi Goylenberg. Si me quieren escribir, pueden hacerlo a javier@real-mediotrends.com. También vamos a dejar todo esto escrito en la descripción. Y te invito a que, si te gustó este podcast, lo compartas con tu gente. Estamos en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas también. Hasta el próximo episodio de Trenders.